Entre Nosotros, con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra estar en compañía de ustedes. Entre las carreras que yo debí contemplar cuando era adolescente, y torpe no contemplé, entre esas carreras estuvo la carrera de arqueología. Esa ciencia que se dedica a rescatar y reconstruir el pasado hasta donde eso es posible. A rescatar el pasado y a reconstruirlo para beneficio del presente y del futuro. ¿Por qué? Bueno, porque nunca sabremos de dónde venimos, cuáles han sido nuestros logros, cuáles aún pueden serlo y de cuántos podemos sentirnos orgullosos si no tenemos memoria. Si se nos borra o perdemos la memoria. Además, no hay que ser un sabio para adivinar la felicidad que debe significar para un arqueólogo, señoras y señores, descubrir una pieza perdida del gran rompecabezas de la historia de una civilización, de una cultura. Descubrir esa pieza y luego mostrarla a sus contemporáneos. Y Cuba, la Cuba actual y la Cuba futura, es un terreno ideal para todo aquel que tenga alma de arqueólogo. Porque no es poco lo que ha desaparecido durante los últimos 57 años. No es poco lo que ha sido injustamente enterrado. Ni es poco lo que merece recuperarse para que nuestro panorama, el panorama nacional, no se nos antoje a veces tan desolado. Hoy tenemos dos invitados, a quienes conocí hace solo unos meses y a quienes me une ya un gran, gran afecto. Dos jóvenes investigadores, escritores y periodistas talentosos cuya labor me entusiasma porque es una labor de reconstrucción del pasado cubano, emprendida, amigos, con todo el rigor y la minuciosidad que esa labor exige. Porque es una labor también que nos completa, que nos devuelve más de un fragmento precioso de una época que hasta ellos, hasta estos invitados nuestros, no conocíamos bien, o peor aún, de una época que no conocíamos. Hoy están con nosotros Elizabeth Mirabal y Carlos Velasco, un matrimonio de autores que goza de reconocimiento en Cuba y fuera de Cuba, que reside en Miami desde hace solo unos meses y que acaba de ver publicado un nuevo libro suyo, un libro necesario, un libro titulado Regreso de Ricardo Bigón, que es, por supuesto, el personaje, entre comillas, que aparece en la portada de este libro que en estos momentos estoy empuñando. ¿Y quién fue Ricardo Bigón? Bueno, me temo que hasta hoy muchos cubanos no lo han sabido. Y por eso he querido invitar a Elizabeth y a Carlos a acompañarnos, para que nos hablen de él y para celebrar la aparición de este libro suyo. Hola, Elizabeth.
Hola, Orlando. Muchas gracias.
¿Cómo estás?
Bien, bien.
¿Y tú, Carlos?
Muy bien, agradecido que nos hayas invitado.
No, es un placer tenerlos aquí otra vez. Voy a empezar por aquí. ¿Cuándo descubre cada uno de ustedes esta vocación arqueológica? Es decir, esta necesidad de hurgar en algunos recodos del pasado.
Bueno, yo creo que fue una especie de afición que comenzó cuando estábamos estudiando la carrera de periodismo. Que era una carrera que en los principios parecía que iba a ser muy amena y entretenida, pero a medida que fue avanzando nos dimos cuenta de que era una carrera que uno tenía que ir completando de alguna manera, que uno tenía que ir armando, construyendo, y siempre paralelamente a lo que estábamos de alguna manera recibiendo en la escuela, pues tratábamos de una forma, vamos a decir, marginal, de buscar otras cosas que, claro, que alimentaran lo que estábamos haciendo. Y en ese sentido, yo diría que ya cuando se acercaba el momento de elegir lo que iba a ser el tema de la tesis, bueno, pues ambos quisimos que fuera de alguna manera un tópico novedoso dentro de lo que era el campo de estudio en ese momento, y se nos ocurrió, a partir de la lectura de un oficio del siglo XX de Guillermo Cabrera Infante, escritor que no habíamos oído mencionar hasta los años 2000.
¿De veras?
Sí. Bueno, pues comenzar a dedicar nuestro trabajo de investigación a este escritor. Y yo creo que empezar con la figura de Guillermo fue como una especie de puerta especial, no solamente a lo que fue su entorno, sino a toda la década del 50 en Cuba, a toda la década del 60, uh-huh. y lo que es más importante aún, a todo su grupo de amigos, que eran muchachos, algunos no tan jóvenes, otros más jóvenes, y muchachas también, todos muy interesantes, todos muy soñadores, casi todos con intereses muy afianzados en el mundo de la literatura y en el cine, en el teatro también. Y de alguna manera descubrimos una especie de familia cultural que no sabíamos que teníamos y que casi que fue como una especie de amistad a destiempo con todas estas personas, entre ellos, por supuesto, René Jordán,
claro.
de quien Carlos ha recopilado sus cuentos en un libro, La angustia del sábado, y otro muchacho cercano a Guillermo, que tenía un brillo por sí mismo, era Ricardo Vigón, que es una de las personas a las que él dedica precisamente un oficio del siglo
claro,
XX.
Claro.
Entonces, en la dedicatoria, él dice algo así, no lo recuerdo textualmente, pero parafraseando, que le dedica este libro a Ricardo Vigón porque es una de las personas a las que más le debe haber aprendido tanto de cine.
Uh-huh.
Entonces, ese nombre queda un poco enigmático, ¿no?, en la dedicatoria de ese libro.
Uh-huh.
Porque es una persona que sabía tanto de cine como Guillermo, que le rinda de alguna manera ese homenaje, esa pleitesía a otra persona que es un contemporáneo, pues eso no, nos llamó la atención.
Y del que ustedes no sabían nada.
Después,
de Ricardo Vigón en ese momento.
En ese momento no. Ajá. Luego hubo una investigación de un profesor francés que se llama Emmanuel Vincenot, que hizo un trabajo muy interesante, muy, muy bien documentado, sobre un capítulo de la historia del cine en Cuba que también se ha olvidado y que recientemente ha comenzado a ser más estudiado, pero él de alguna manera es el pionero,
uh-huh.
que fue la primera Cinemateca de Cuba.
Claro.
Y Ricardo Vigón es uno de los fundadores uh-huh. de esa Cinemateca.
Uh-huh.
Entonces, por ahí tuvimos alguna información, sobre todo a partir de las cartas que él intercambiaba con su amigo y compañero Germán Puy.
Uh-huh. Uh-huh. Carlos, más allá del placer que yo sé que debe producirles esta labor de investigación, tiene que haber un propósito trascendental en ella, ¿no? Ustedes están conscientes de que esa labor tiene una repercusión que va más allá del puro goce de descubrir algo y de compartirlo con alguna gente. ¿Cuál es ese propósito?
Sí, yo creo que en un punto hay una inconformidad uh-huh. en cuanto a que uno percibe que ha habido una injusticia respecto a algún asunto, pero también es descubrir que eso que a uno le interesa o donde reconoce una injusticia tenga valor por sí mismo. O sea, la figura de Ricardo Vigón nosotros la usábamos en investigaciones previas cuando hablamos de la primera Cinemateca de Cuba, porque la historia del cine cubano que se rehizo, se empezó a hacer a partir del año 59 cuando ya el ICAI como institución rige el cine cubano,
uh-huh.
Borraba todos sus antecedentes. Pero bueno, puede haber un hecho de censura, pero aquello que se censura puede no tener valor.
Claro.
Y entonces lo que nos interesaba era, uno, darle voz propia a Ricardo Vigón. O sea, era un libro que estaba disperso y que los amigos de él no supieron ver en ese momento.
Uh-huh.
Por esa época muere otro poeta cubano, un poeta cubano joven, Rolando Escardó, que le arman el libro de Rolando. El libro de Ricardo estaba en esa época, estaba en las críticas de cine publicadas en Revolución, pero no se publicó. Pudo haber sido el primer libro de crítica de cine publicado en Cuba.
Mira eso.
Que fue, en el año 63, un oficio del siglo XX,
ajá.
de Guillermo Cabrera Infante.
Ajá.
Entonces, cuando empezamos a leer las críticas ya de manera consecutiva, nos dimos cuenta que tenían un valor más allá de su contexto por el cine en sí mismo.
Uh-huh.
O sea, este es un libro que nosotros, por lo que pretendimos, la dramaturgia que le fuimos dando, es un libro que se va como que va emergiendo sobre el contexto o la denuncia que pueda tener el olvido de esta figura, y se va hablando progresivamente de cine y va entrando más en el cine a nivel, vamos a decir, analítico.
Uh-huh, uh-huh. ¿Cuál entre los muchos hallazgos que les ha proporcionado este trabajo de investigadores, ¿no?, ha sido, dirían ustedes, el más significativo, o cuál les ha proporcionado una satisfacción mayor? Es decir, por ejemplo, Elizabeth, ¿qué momento recuerdas tú con mayor gusto o emoción? ¿Qué encontraste? ¿Qué papel? ¿Qué dato? ¿Qué fotografía que te sentiste en ese momento totalmente realizada?
Bueno, yo diría...
No tiene que ver con el cine. Puede ir al plano de la familia Borrero, sobre familia sobre la que escribiste una novela, ¿no?
Bueno, uno de los momentos así más intensos para mí fue cuando encontré una página del Fígaro, la revista cubana del 19, que tenía una sección que se llama Álbum Femenino. Ajá. Y estaba en una colección privada, o sea, de un coleccionista revisando distintos papeles dispersos de la familia Borrero, y encontré un suelto de esa página en el margen con un original de un poema de Juana con su caligrafía.
¡Ah, qué maravilla! ¡Qué maravilla!
Que es una caligrafía muy muy especial, porque, bueno, los que han visto los facímiles o las copias fotostáticas y los afortunados que han visto los originales, saben que tiene una letra muy febril, muy pequeña, que utilizaba hasta el último pedacito de papel, porque había como una escasez. Incluso ella le usurpaba a su padre de la gaveta los papeles de luto que se usaban, que ya no se sabe lo que son, que eran como unas especies de papeles, vamos a decir, parecidos a la cartulina, que tenía un borde negro. O sea, y ella... No era la usanza de la época, pero ella incluso en esos documentos también escribía cartas que no eran notas de luto o de consuelo, sino cartas a sus amigos o a su novio o su prometido Carlos Pío Urbach. Y ese fue un momento especial. Recuerdo también otro momento que Carlos estaba haciendo una investigación sobre un muchacho también desconocido, que Gabriel Infante le dedica un trabajo que se llama Leslie Fajardo, que es un muchacho que se suicida de una forma bastante dramática, coincidentemente muy cerca de la casa donde nosotros vivíamos, de Jesús en Monte. Eso lo descubrimos después.
¿En qué año, por favor? Más o menos, 56, en los 50, entonces.
En los 50.
Bien.
Entonces este muchacho publicó muy pocos cuentos, publicó dos cuentos, y Carlos había localizado uno, pero nos faltaba el otro. Entonces estábamos en la biblioteca, que es buscar una aguja en un pajar, porque no teníamos ninguna referencia del año, solamente algún periodo, algún margen, y estábamos revisando la revista Carteles, y de pronto apareció el otro cuento de Leslie Fajardo en la sección de cuentistas cubanos. Y ese fue otro momento, porque eran realmente dos cuentos. O sea, los que saben, la revista Cartel es enorme, la colección. Ajá. Entonces era página por página en toda la década del 50, y cuando apareció fue casi como un premio, ¿no?
Qué maravilla, qué maravilla.
Son momentos así que
especiales. Y en tu caso, Carlos, ¿recuerdas un momento especial?
Sí, siempre han habido hallazgos de cosas míticas que uno ha habido referencia de textos que Gabriel Infante se refiere en las novelas, que uno piensa que es ficción y terminan siendo realidad. Encontramos un cuento que nunca incluían en Así en la Paz como en la Guerra, que se llama Quimeras en una escolopendra. Esa la encontramos en una revista más difícil de hallar, porque fue una revista que solo tuvo muy pocos números entre el 49 y 50.
Ah, tan atrás.
Sí, que surgió por idea de Carlos Franchi, se llamaba Nueva Generación.
Ajá.
Y entonces ese cuento él lo había publicado ahí. De hecho, cuando él en el prólogo de Así en la Paz como en la Guerra menciona que hay como 6 cuentos que él nunca ha incluido, ni siquiera da los títulos. Pero yo creo que en un punto también los momentos más impactantes han sido cuando esa misma búsqueda bibliográfica o de fuente nos ha llevado a encontrar a sobrevivientes de esos momentos que hemos estado buscando. O sea, nos hemos encontrado a personas que han tenido el interés o la pasión o la fidelidad a un tema, como mismo la hemos tenido nosotros posteriormente, pero que ellos simplemente o no eran investigadores, o no estudiaron una carrera de humanidades, no encauzaron o no tuvieron la posibilidad de publicar, ¿no? Entonces, encontrar como a los sobrevivientes de determinados desastres, ¿no? Y ver que uno tenía una especie de comunicación o empatía con ellos. Y en muchos casos, o sea, en eso me siento muy congratulado, que han terminado siendo amigos nuestros.
Qué bien, qué bonito. Qué bonito. Una pregunta. Sin lugar a dudas hay cierto énfasis en una época específica, ¿no? Los años 50, como ya dijeron, y principios de los años 60 o los años 60. ¿Por qué esa época? Porque a partir de leer a Guillermo Cabrera Infante se iluminó todo un panorama que ustedes estiman que está bastante ignorado en Cuba, o porque esa época les atrae de una manera... exclusiva.
Sí, yo creo que es que en esa época son jóvenes una serie de figuras que cuya obra nos impacta y están como en ese momento confluyen como maestros ya en a una edad mayor otras figuras que también nos son importantes para nosotros pero que han sido de cierta manera estudiadas. Por ejemplo, en una década en la que ya son personas mayores, Alejo Carpentier, Lino Novas Calvo, Carlos Montenegro, pero los jóvenes, los que están emergiendo, los que uno puede mapear un poco su génesis son Néstor Almendro, Guillermo Cabrera Infante, René Jordán.
Claro, claro.
Entonces, quizás por ese momento es un momento mítico. Hay otras etapas nos interesan tanto o a veces son más cercanas emocionalmente a nosotros, como puede ser la etapa de Mariel, por ejemplo.
Sí.
Pero a veces como que uno va yendo por partes.
Ajá.
Y entonces llega primero un tema, después a otro. Pero esa década del 50 también tiene el esplendor de una ciudad, que es la ciudad de La Habana, que es un poco, uno aprende a caminar la ciudad de su presente leyendo la Habana de los 50.
A partir de los testimonios de todas esas personas, ¿no?
Eso sí, por supuesto. Para nosotros siempre fue muy, emocionalmente gratificante que estar leyendo un pasaje sentado en un banco de la calle G y 21, un pasaje de La Habana para un infante difunto, y hay un momento en esa novela que el personaje va en un auto por la calle 21 y llega ahí.
Claro, claro.
Entonces
claro,
se claro. Crea como una química especial, ¿no?
Te entiendo perfectamente. Carlos y Elizabeth, tenemos que despedirnos de los amigos de Facebook Live, pero queremos darles las gracias a todos por pasar este rato aquí en un estudio de Radio Martí. No es la primera vez ni va a ser la última en que podamos vernos. Así que estén pendientes de nuestros avisos, de nuestros anuncios, porque en los próximos días vamos a volver a estar en contacto con ustedes. ¿De acuerdo? ¿Quién fue Ricardo Vigón? Más allá de las generalidades que ustedes ya han sugerido. ¿Cuándo nace Ricardo Vigón? ¿Dónde nace? ¿Cómo fue el hogar de su infancia?
Bueno, en el ensayo introductorio al libro es quizás uno de los menos biográficos que hemos hecho. Siempre nos ha interesado rastrear el origen de cada figura de la que hemos investigado. Él nace, es contemporáneo con Guillermo Cabrera Infante, Néstor Almendro, Germán Puig, nace a fines de los 20. Se cría en La Habana en una familia muy pobre. Realmente él tiene su irrupción en la cultura cubana así de manera visible es cuando un grupo de jóvenes sin apoyo oficial, sin ningún tipo de sponsor, crea un cineclub para el civil cine de arte en La Habana.
Una pregunta. ¿Cursó algún tipo de estudio?
No cursó ningún tipo de estudio.
Nada.
Cinematográfico. Él solo asistía a oyentes, a clases de cine. Fue una formación muy muy empírica y muy a voluntad.
¿Y se sabe qué nivel de educación formal obtuvo?
No, yo sé que, bueno, por supuesto que terminó bachillerato.
Ajá, ajá.
Tomó algunos de los cursos de Valdés Rodríguez en la Universidad de La Habana, los cursos de
sobre
verano.
Cine. Ajá.
Cursos de verano en los que todos ellos confluyeron, aunque todos terminaron de cierta son la antítesis del tipo de crítica de cine que hacía José Manuel Pérez Rodríguez.
Uh-huh.
De hecho, José Manuel Pérez Rodríguez, que era el crítico por antonomasia clásico cubano.
Y el maestro de ellos, en cierta forma.
Y el maestro de ellos, después en un momento, lo repudió.
Rompió con él.
Rompió con mucho y en un punto boicoteó las tareas de la Cinemateca de Cuba.
¿Ah, de veras?
De veras, la boicoteó en una primera etapa que ellos consiguen un préstamo de Henri Langlois en la Cinemateca Francesa.
Ajá.
Y la boicoteó posteriormente cuando Guillermo Cabrera Infante consigue un préstamo de MoMA, de películas ya a mediados de los 50, en un segundo momento de esa primera Cinemateca de Cuba.
Uh-huh.
Entonces, Ricardo Vigón emigra de Cuba a París a inicios de los 50 porque le interesa una mejor formación cinematográfica.
¿Pero qué pasó en esos años en Cuba? Es decir, en esos primeros años de la Cinemateca. ¿Qué se hizo? ¿Dónde estaba esta Cinemateca?
Esa Cinemateca fue itinerante. Estuvo un tiempo en la sede de la Sociedad Artística Gallega, porque cuando surge, está muy vinculada a nuestro tiempo. ¿Qué pasa? Cuando nuestro tiempo ya se percibe y este grupo de jóvenes lo percibe como una plataforma que ha sido penetrada por el Partido Socialista Popular, como una especie de plataforma cultural, ellos se retiran, se alejan de nuestro tiempo. Y ese es el origen quizás de uno de los futuros problemas que va a tener a inicios de los 60 Ricardo Vigón y Germán Puig, que no regresa a Cuba. Germán Puig se había ido de Cuba en el 57. Uh-huh. Ricardo Vigón estaba en Europa, regresa al triunfo de la Revolución. Pero a ellos, o sea, las mismas figuras que le perdonan a Carlos Rafael Rodríguez haber sido ministro de Batista, no le perdonan en un punto a Ricardo Vigón y a Germán Puig, que desprenden la Cinemateca de Cuba de nuestro tiempo cuando se dan cuenta que está penetrada por intelectuales comunistas.
¿Y por qué tú brevemente no nos dices, para beneficio de aquellas personas que no estén familiarizados con estos términos, qué es nuestro tiempo, qué fue nuestro tiempo?
Nuestro tiempo es una sociedad cultural que surge a inicios de los 50. Uh-huh. Iba a ser, inicialmente iba a ser una sociedad de músicos. Su presidente fue, su director fue Harold Gramsci, pero estaban vinculados todo tipo de intelectuales. Y entre los fundadores están Carlos Franchi, Guillermo Cabrera Infante, una serie de figuras que se separan precisamente en ese momento que una serie de intelectuales de procedencia comunista, como Mirta Aguirre, toma realmente el control de la sociedad. Es una sociedad que, incluso siendo plataforma del Partido Socialista Popular, tiene una labor importantísima para la cultura cubana por las conferencias, exposiciones de pintura, cine debate, uh-huh, que organizó. De hecho, uh-huh, muchos intelectuales cubanos de lo que se llama la generación del 50 le deben mucho a la sociedad cultural en nuestro tiempo. Pero tanto Germán Puig como Ricardo Vigón quisieron mantener su proyecto de cine apolítico.
Ajá.
Y entonces, esa cinemateca fracasa a inicios de los 50, tiene muy breve tiempo. Y Guillermo Cabrera Infante, ya en un papel más, y Germán Puig en un papel más de liderazgo, la rescatan en el año 55.
¿En el año 55?
En el año 55. Ajá. ¿Qué pasa? En ese momento, como Guillermo Cabrera Infante es eje caín de la revista Carteles, no importa el boicot que le haga desde otros medios José Manuel Valdés Rodríguez, porque
él tiene un instrumento.
Él tiene un instrumento, claro, que es la sección cine en la revista Carteles, y por ahí podemos rastrear toda la labor que hizo. O sea, hubo películas clásicos del cine como M, como películas tanto de cine francés, soviético, uh-huh, se exhibieron y se conocieron en Cuba por esa primera cinemateca.
Qué bien, qué bien. Carlos y Elizabeth, tenemos que hacer una pequeña pausa y enseguida retomamos este tema. Me interesa saber por qué se va Ricardo Vigón de Cuba, dónde va, qué pasa con él en el exterior, etcétera, etcétera. Amigos, enseguida regresamos.
You must remember this, a kiss is just a kiss, a sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you. On that you can rely. No matter what the future brings, as time goes by.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí.
Full of passion, jealousy and hate. Woman need man, and man must have his mate. That no one can deny. It's still the same old story. A fight for love and glory. A case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by.
Efectivamente, amigos, Dooley Wilson interpretando el precioso tema de la gran película Casablanca, ¿verdad? Una película que todos hemos visto, una película que ha trascendido las generaciones y que es un clásico del cine norteamericano. ¿Y por qué hemos escuchado esta canción? Bueno, ya lo saben, porque hoy estamos hablando de cine. Estamos hablando de cine gracias a la presencia en el estudio de dos investigadores, periodistas, escritores, amigos cubanos jóvenes que acaban de publicar un libro titulado Regreso de Ricardo Vigón. Ricardo Vigón, una figura bastante olvidada en Cuba y en el exilio también, que jugó un papel clave, ¿no?, en el desarrollo del cine en Cuba, y que Elizabeth Mirabal y Carlos Velasco, nuestros invitados, acaban de rescatar en este libro que, curiosamente, qué bueno, se ha editado y se ha publicado en Cuba. Pero antes de retomar el diálogo con ellos, yo quisiera, como siempre, darles las gracias a Patricia Martínez, nuestra productora, y a Juan Pendaz, nuestro operador, por su colaboración. Quisiera recordarles a ustedes que este programa se retransmite por aquí, por Radio Martí, todos los días de 10 a 11 de la noche, y que se retransmite también a las 9 de la noche a través de la radio satelital Sirius XM, Canal 153, Canal 153. Quiero, como siempre, instarlos a asomarse a nuestra página de Facebook, Entre Nosotros, guión Martí, a escribirnos a través de Facebook y a continuar escribiéndonos a través de nuestro correo electrónico que ya todos ustedes conocen muy bien, Entre Nosotros Martí, @gmail.com o Entre Nosotros Martí, @gmail.com. Ya saben, con cuánto gusto leo sus cartas y luego las contesto. Este miércoles o este jueves voy a dedicar el programa a muchas de las cartas que he acumulado ahí durante la última semana. Pero bueno, retomando la conversación con Elizabeth y con Carlos. Estábamos con Ricardo Vigón en La Habana todavía, en medio de un grupo de jóvenes que iban a representar en pocos años la cultura cubana. ¿Por qué se va Ricardo de Cuba?
Bueno, Ricardo, como otros muchos jóvenes de su generación, tiene un deslumbramiento por París como...
Qué extraño,
como,
¿no?,
como capital cultural. Y realmente, como Carlos decía, era una persona de una extracción muy humilde, muy pobre. Hay discrepancia en cuanto a esto, pero bueno, él tiene que rifar, o no se sabe con acierto si un traje o un cuadro de Portocarrero que tenía para poder reunir el dinero y comprar el pasaje por barco para ir desde La Habana hasta Europa. Él escoge un navío que era ya común entre los jóvenes porque precisamente era más económico. Por supuesto, estoy segura de que debe haber ido en tercera, que era el barco Reina del Pacífico. Bueno, él se embarca en esto y pasa por España, pasa por Santander, etcétera, y llega a París.
Para beneficio de todos, ¿qué año?
Eso 51. Es en el año 51.
51. ¿Y qué pasa con la Cinemateca?
No, la Cinemateca es este primer momento en que la Cinemateca
ya está desapareciendo. ¿Ya ha desaparecido o está desapareciendo?
Está desapareciendo. Entonces...
Perdón, ¿y desaparece por falta de apoyo?
Exacto,
sí. Sí, porque no. Ellos no pueden continuar
con él y Germán Puy no pueden sostener el proyecto.
Hay un trabajo de Cabrera Infante que se llama La Cinemateca de Cuba, que es un poco una reflexión muy buena sobre lo que le sucedió y describe un poco la manera precaria en la que a veces exhibían estas películas.
¿Se exhibían en locales que privados, en las salas de algunas casas?
En locales que eran itinerantes, pero a veces las sábanas sobre las que proyectaban, ese yelmo que estaban rajadas, los asientos no eran buenos, había mucho calor. O sea, que realmente tenía un poco de algo folclórico también, claro, la manera de exhibir. Claro. Y bueno, es una de las razones.
Entonces, ¿se va a París?
Se va a París y ahí comienza a pasar mucho trabajo. Yo creo que ese va a ser un sino en la vida de Ricardo. Tiene que vivir bajo el amparo de los franciscanos. se dice que puede haber conocido en este contexto al famoso filósofo Heidegger y que puede haberlo conocido. También mantiene la amistad con una muchacha cubana que había ganado una beca de filosofía que se llamaba Victoria González y que viene a ser un poco, vamos a decir, su cómplice. Ajá. En la nostalgia que empieza a tener de la ciudad. Uh-huh. de la Habana. Un poco que vivía de esta especie de caridad en París, pero tiene un vínculo bastante importante con algunos de los críticos en ese momento de Cahiers du Cinéma, en este caso de Truffaut. Se uh-huh. dice, por ejemplo, que puede haber visto de manera previa, antes del corte final de la película, los 400 golpes en la Cinemateca.
Hay que decir que acabas de mencionar una revista importante, sí, en la historia del cine francés, ¿no?
Exacto. Sí, que son estos jóvenes que después pasan a ser directores de cine, uh-huh. pero que ensayan de alguna manera su cine en esta revista de crítica. Ajá. Y que forman después parte del grupo de la nueva ola francesa. Uh-huh. Entonces Vigon está en esta etapa en París. También durante estos años conoce a Cortázar, uh-huh. A Julio Cortázar, que lo contrata como una suerte de secretario, pero según el propio testimonio de Cortázar, él se dio cuenta pronto de que Vigón como secretario no le iba a servir mucho.
No daba la talla.
Porque él veía una mariposa y empezaba a hablar de la mariposa, y entonces realmente las sesiones de trabajo eran conversaciones. Ajá. Pero a Vigón yo pienso que se debe algo relevante, que es el encuentro de dos escritores, y en este caso es de Cortázar y Lezama Lima. Porque es Vigón quien pone en manos de Cortázar ejemplares de la revista Orígenes que él recibía uh-huh. regularmente de la Habana. Uh-huh. Y a partir de la lectura de colaboraciones del examen en esta revista, es que Cortázar también se interesa en comenzar esta amistad con Lezama. Entonces, es una cosa curiosa que está señalada en el libro, es que Cortázar jugaba a buscar la figura de Vigón en Paradiso, y Lezama jugaba a buscar la figura de Vigón en Rayuela.
En Rayuela.
Sí.
Ambos estaban seguros de que Vigón era un personaje.
Era un personaje en estas, bueno, digamos en sus novelas cumbres de ambos autores, ¿no? Uh-huh. Pero Vigón es este eslabón, ¿no? Es este, uh-huh. este puente, uh-huh. este lazo.
Hay que decir, Elizabeth y Carlos, que era un hombre muy joven entonces.
Era un hombre muy joven, pero con una gran pasión.
Que tenía veintitantos años.
Una gran pasión por el cine. Y el otro problema que tiene Vigón en estos años y que lo va a acompañar durante toda su vida y que al final va a ser de alguna manera lo que propicia su temprana muerte, es que él está muy enfermo. Tenía una extraña enfermedad que era la brucelosis. Uh-huh. Y tenía que hacer unas curas.
¿Qué es la brucelosis?
La brucelosis es una...
¿Una cuestión intestinal?
Sí, es una cuestión intestinal y es a partir de una bacteria, que... Ajá. Es la brucela, que es muy muy compleja este padecimiento. Y las curas es lo que era muy extraño, porque tenía que hacer unas curas de sueño. O sea, lo inducían a dormir durante largos periodos para que ese organismo tan deteriorado pudiera
recuperarse.
Y hay fotos de Ricardo en los hospitales, en estos hospicios. Ah, ¿sí? Para gente pobre en París, tratando de recuperarse de esta enfermedad. Y también es algo con lo que él tiene que luchar. O sea, que hay una combinación de pobreza con una gran apetencia cultural, también con la lucha contra una enfermedad. Uh-huh. Y esta, de alguna manera, es la etapa de Ricardo, que es un incansable nosotros descubrimos en el proceso de la investigación a un querido amigo de Ricardo, que fue profesor, y muchos cubanos y jóvenes estudiantes de arte conocieron, que es una especie de cátedra, que es el profesor Antonio Alejo, uh-huh. que murió relativamente hace poco. Y Antonio Alejo fue un querido amigo de Vigón y conservaba algunas de las postales y de las cartas que Vigón le mandaba y se intercambiaban durante uh-huh. esta etapa de los 50, ¿no? Uh-huh. Y de alguna manera a través de esa correspondencia, de ese intercambio epistolar, bueno, pues se sabe de los lugares, todos los lugares que Vigón pudo visitar, de sus primeras experiencias en el Louvre, Uh-huh. O sea, que realmente fue un momento de descubrimiento, claro, para
de
él.
De enriquecimiento a todos los niveles. Claro.
Exacto.
Menos el económico.
Exacto, menos el económico. También parece haber tenido algún contacto con el gran actor francés Gérard Philippe. Uh-huh. Y es lo que le permite luego, cuando ya triunfa la revolución y Gérard Philippe es de visita a Cuba, pues convertirse en una suerte de cicerón y de guía de Gérard
de este
Philippe. Sí. De hecho, esta foto de la cubierta del libro es un detalle de una foto donde él está caminando por el aeropuerto. Me supongo que el actual aeropuerto José Martí, que está en Rancho Boyeros, recibiendo a Gérard Philippe y a su esposa.
Mira qué bien, qué bien. Una pregunta, ¿cuándo se marcha de París, Ricardo? Viene a Estados Unidos, ¿no?
Sí, Ricardo sale de París tratando de conseguir un puesto en el MoMA. Eso no fructifica. Aquí tiene una cura intensa de sueño, que es una de las fotografías que se conserva. Se la tomó Néstor Almendros, que vivía aquí en el exilio antes de la revolución. Triunfa la revolución. Él está unos días en La Habana cuando triunfa la revolución, pero va a México porque hace de asistente de dirección en una película de Luis Buñuel.
Ajá.
Entonces,
Carlos, perdón. Entonces, en ningún lugar, ni en París, ni en Nueva York, ni en México, este hombre logró un asomo de estabilidad económica, ¿no?
No, los empleos que él conseguía siempre era por su amplio dominio del francés. O sea, él era una persona de una gran cultura, dominaba el violín, tenía un amplio conocimiento del cine, pero lo que más, pues, donde más podía alcanzar su subsistencia era como traductor. Uh-huh. Entonces, él, incluso en ese
Vigilio
después de la revolución, lo ponderaba.
Vigilio
Piñera lo ponderaba mucho como traductor, la capacidad que tenía. Incluso fue Antonio Alejo quien nos dijo que cuando él muere, Vigilio quería llamarlo a colaborar en un libro del cual no sabemos el título, que colabora juntos en la traducción. Él llega a Cuba e intenta resucitar la Cinemateca de Cuba.
En el año 59.
En el mismo año 59.
Ajá.
Y producto de toda esa esa pugna, esa rivalidad que venía,
que existía desde los años, desde una década anterior, ¿no?
Desde los años 50,
claro.
Vigón tiene realmente las puertas cerradas al cine, porque Alfredo Guevara, y eso lo reconoce Fausto Canel en su novela Sin Tiempo para Pedir Auxilio, que la convocatoria para cuando se funda el ICAI fue amplia. O sea, por supuesto, hubo exponentes del cine cubano como Manuel Alonso o como personas que estaban en el exilio que nunca iban a ser llamadas. Pero de los jóvenes, el caso singular de los que no iban a tener oportunidad de entrar eran Ricardo Vigón y Germán Puig. Germán Puig estaba en París, pero Ricardo Vigón estaba en La Habana.
Uh-huh.
Entonces, él incluso no tiene la suerte que tienen en un inicio Néstor Almendros y Guillermo Cabrera Infante, que sí trabajaron en el ICAI. Ricardo Vigón tiene las puertas cerradas de antemano. Entonces, él empieza a trabajar, a colaborar como crítico de cine en la página de cultural del periódico Revolución,
uh-huh,
que dirigía Carlos Franchi. Y ahí confluye, es un momento para nosotros estelar de la crítica cinematográfica cubana, porque confluyen Guillermo G. Caín, Guillermo Cabrera Infante,
ajá,
Fausto Canel, Jaime Soriano y Ricardo Vigón como el equipo de críticos.
Uh-huh.
Y por supuesto es una crítica muy a la par de Calle du Cinema.
Claro.
O sea, cuando uno lee los textos que hemos podido leer de la época de Calle du Cinema, lee el texto, la entrevista de François Truffaut a Hitchcock, se da cuenta que ellos era una revista que consumía y que acompañaron mucho del lado de acá en América, acompañaron ese fenómeno crítico, que es un fenómeno que parte del cine y va hacia el mismo cine. O sea, la Calle du Cinema hizo un rescate de géneros del cine que estaban por las falsas reputaciones, eran considerados comerciales,
ajá,
como los thrillers, como los oeste,
uh-huh,
y se dieron cuenta, se percataron de la autenticidad que tenían como narratividad cinematográfica.
Ajá.
O sea, era un fenómeno que no tenía que deberle a la literatura, no tenía,
ajá,
que deberle a la música, sino era el producto, o sea, por los planos, por el montaje, que era una narración ya otra.
Claro. Una pregunta. Por supuesto, este libro que ustedes acaban de ver publicado, para alegría de todos nosotros, este libro titulado así, amigos, Regreso de Ricardo Vigón, se ha editado en Cuba, se ha publicado en Cuba por la editorial Oriente, si no me equivoco, tengo el ejemplar delante de mí, y recoge un buen número de reseñas de críticas de Ricardo Vigón, ¿no? Estas son las críticas que se publicaron en Revolución originalmente.
Sí, el libro tiene, bueno, tiene un prólogo nuestro presentando a la figura, introduciéndola, y tiene dos grandes secciones de críticas de cine. La primera es la, las críticas y los trabajos que él publicó en la revista Carteles en los años 50 como crítico de cine. Algunos son críticos y otros son una suerte de reportajes muy simpáticos y muy curiosos de cuando él sirvió como corresponsal en el Festival de Cannes, que fue un trabajo que le facilitó Guillermo para ayudarlo durante esta estancia en Francia. Esa es, de alguna manera, la primera sección de críticas del libro. Y la segunda, pues recoge los trabajos y las reseñas que él hizo en el periódico Revolución.
¿Les resultó a ustedes arduo, difícil recopilar todo ese material o no necesariamente?
Sí, fue arduo porque como los cubanos saben, a pesar de que se hacen grandes esfuerzos por conservar la documentación y la prensa, está en algunos casos muy deteriorada. Nuestro país no es un país propicio para que se conserven los documentos, la humedad, el calor, etcétera. Aparte también, de alguna manera, bueno, la destrucción de los años, las personas que irresponsablemente arrancan las páginas y la falta de recursos también para mantener esas colecciones, pues algunas de ellas están muy incompletas, incluso en las bibliotecas más reconocidas, la Biblioteca Nacional, etcétera. Entonces, para acceder a las colecciones que están en mejor estado, tú necesitas un carné especial de investigador que nosotros, contradictoriamente, no teníamos.
¿En La Habana no tenían eso? No.
Teníamos un carné como profesionales, que cualquier profesional, un ingeniero, cualquier persona que tiene algún interés en leer libros en la
¿Y
biblioteca.
¿Y por qué no tenían ese carné?
Porque es un carné que otorga el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. Es una cosa muy extraña. Entonces había que pasar un largo proceso de categorización, de investigación, y como nosotros siempre hemos sido investigadores, digamos, no tradicionales, bueno, pues no teníamos posibilidad de tener ese carné, a pesar de que teníamos reconocimiento de crítica literaria en el país. Son esas suertes de absurdos vigilianos que se siguen dando. Entonces, bueno, por esa razón, las colecciones que nosotros revisábamos eran las colecciones de público, o sea, las colecciones que tiene acceso a todo el mundo y, por lo tanto, las más deterioradas y las más afectadas. No teníamos acceso a otras colecciones en mejor estado, que son las que les llaman las colecciones de la reserva, que son para estas personas, estos privilegiados, estas personas especiales.
Que tienen el carnet.
Este cenáculo que puede revisar esas publicaciones. La única suerte que tuvimos es que algunas veces las colecciones de público estaban prestadas a otras personas, entonces nos prestaban las privilegiadas. Y de alguna manera, con mucho trabajo y trotando por las distintas bibliotecas de la Habana, pudimos recopilar
todas.
También estas. Gracias a algunos coleccionistas privados, que personas de una gran pasión por el cine, que guardaban algunos recortes de crítica, y eso también fue una ayuda para armar todo este corpus, ¿no?
¿Cómo era Ricardo Vigón? Es decir, en pocas palabras, ¿era un tipo tímido, era un tipo expresivo, era un tipo apasionado, era un hombre frío? ¿Cómo era ese hombre joven? Iba a morir a los 30 años, ¿no?
Bueno, yo creo que por sus críticas, cuando los lectores cubanos vayan a las librerías y puedan adquirir este libro, que según lo que tiene aquí a grafito en la punta, tiene el módico precio de 20 pesos cubanos, van a poder darse cuenta de que yo diría que era una persona muy apasionada, un temperamento completamente sanguíneo. Nosotros contamos una anécdota que ha quedado en los testimonios de sus amigos, que él lo pusieron al frente por un tiempo de recibir en el teléfono durante la crítica de cine, bueno, como una especie de retroalimentación de los lectores sobre opiniones sobre las categorías que ellos les daban a las películas, de si eran buenas o menos buenas, y tuvieron que quitarlo de ese trabajo porque se ponía a discutir con la gente que llamaba. Y eso yo pienso que habla un poco de la profunda pasión que sentía, en primer lugar, yo diría que por el cine.
Claro.
O sea, es un apasionado. A veces sus críticas, uno se da cuenta de los términos que usa para calificar determinados actuaciones o determinados...
O direcciones.
O direcciones, uh-huh. o cualquier cosa de las películas. Bueno, uno se da cuenta de que era una persona también muy muy ocurrente. No creo que fuera muy tímido, creo que era más bien extrovertido. Uh-huh. Y otra cosa curiosa es que él... A partir de que Carlos Franchi, que era el director de Revolución, llega en un momento a tener también un control sobre lo que era el Teatro Nacional de Cuba, él logra un pequeño puesto como jefe, vamos a decir, de promoción del Teatro Nacional. Uh-huh. Y es curioso cuando uno revisa las publicaciones de la época y habla también de su pasión desmedida, que él utilizaba la sección del Teatro Nacional, que no tenía nada que ver, para poner cosas de cine y de teatro y otras cosas que no tenían nada que ver con la... O sea, que metía como pequeñas cuñitas, claro, también para anunciar. O sea, como, claro, que todo espacio que estuviera bajo su poder, él lo iba a poner...
Al servicio del cine. Antes de que se nos acabe el tiempo, este libro acaba de publicarse en Cuba hace unos meses. Los oyentes que viven en la isla y que nos están escuchando pueden tener acceso a él, ¿no? Y hábleme, aunque sea brevemente, de la publicación. ¿Quién lo publica? ¿Cómo se publica?
Sí, el libro, según dice la propia tirada, son 1.500 ejemplares. Fue editado por la Editorial Oriente, que es la única editorial cubana de proyección nacional que no radica en La Habana, radica en Santiago de Cuba. Ajá. Es una editorial, es la editorial con la que mejor siempre nos fue en Cuba. Uh-huh. Precisamente, y era paradójico porque era con la que el trabajo siempre era por correspondencia. Nosotros ambos les agradecemos muchísimo el libro. Es un libro que tiene una historia muy triste para llegar a ser publicado en cuanto al tránsito que hizo por otras editoriales. En un momento que ya nosotros no podíamos publicar en Cuba, la Editorial Oriente publicó este libro, cuando yo pensé ya que no iba a salir. Por lo tanto, mi agradecimiento es eterno. Y más que por mí mismo, por uno tener un libro, un volumen en el currículum, es porque al fin, 50 años después, ha salido el libro de Ricardo.
Claro, claro. O sea, qué hermoso, qué hermoso. Felicidades a los dos. Felicidades. Ha sido una gran alegría tenerlos aquí, escucharlos y, por supuesto, ver este libro, Regreso de Ricardo Bigón, publicado. Sí, Ricardo ya tiene un libro gracias a ustedes. Y yo personalmente quiero darle las gracias a la Editorial Oriente, ¿no? Libros como este nos acercan y nos enriquecen a todos los cubanos, a todos, tanto a los que viven en la isla como a los que vivimos en el extranjero. Gracias a los dos.
No, gracias a ustedes.
Muchas gracias.
Amigos, hasta pronto.